Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Bienvenidos, amigos, a esta segunda hora de La Mañana en Es Radio. Bueno, que quieren ir a Barcelona a ver cómo es junio, las Ramblas, cómo bajan con los turistas, etcétera. Además, ahora no hay fútbol, o sea que se puede ir por el día y por la noche, sin necesidad de participar o de verse arrastrado por el follón. Es muy agradable pasear por las Ramblas por la noche, siempre que no te molesten. Esta es una época ideal. Hay billetes desde Bilbao por 19 euros, desde Sevilla por 35. En fin, entran en renfe.com con las consabidas tres subes dobles y ahí en renfe.com, desde donde vivan, dice, bueno, ¿cómo voy yo a Barcelona? Pues ya está. Con Renfe, que nos trae además todos los días el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, pues hoy se repite prácticamente igual la situación de ayer. Cielos en calma, despejados en prácticamente toda España, península y archipiélagos. Viento, como es lógico, en el estrecho, porque si no hay viento en el estrecho, ¿dónde va a haber viento? Y luego en algunas zonas costeras de Galicia o de Ampurdán, en fin, las zonas ya norte de Cataluña. Las temperaturas suben ligeramente, el Mediterráneo se queda más o menos como estaban. En Madrid tenemos ahora 18 grados, camino de 32. La máxima, Badajoz y Sevilla, 37 grados, esto ya es una cosa un poco más seria. Pero la mínima en Soria y en Burgos sigue siendo de 6 grados. Así que hasta aquí el tiempo. Bien, y vamos con las noticias que nos trae siempre hasta ahora el Santander. Un banco para tus ideas que le podía haber regalado algunas a Montoro. Porque si se confirma lo que hoy filtra el diario El Mundo, no hay que descartar que a la vista de la portada del periódico cambie sobre la marcha la versión Montoro, pero después de 10 días de las fincas voladoras de la Infanta, los notarios que no notarían y los registradores que no registran y Hacienda que no hacendiza y los tributarios que tributamos pero luego a unos los miran y a otros no, es decir, después de la denuncia, y también hay que decir la autodenuncia de Hacienda contra sí mismo, pues al final ha vuelto a la primitiva versión, que es la más idiota de todas. O sea, está claro que Montoro piensa que todos somos tontos y que, aunque no seamos tontos, pues es igual. Él tiene que hacer el favor al rey porque así se ha comprometido Mariano. Y como él está comprometido con Mariano, pues él dirá lo que sea menester. ¿Y qué dice? Lo primero que se le ocurrió, la culpa es de los notarios. Dice, pero vamos a ver, Montoro. O sea, si los notarios dicen que nunca hubo una sola finca registrada a nombre de la Infanta, que ni la hay ni la ha habido. Es más, espero que no la habrá, pero en fin, no la ha habido, ¿cómo van a volcar datos falsos? Y entonces tiene una ideica Montoro, de verdad, que está brillante. No sé si coge muy pronto vacaciones Fernando Echeverría, vamos a cogerlo directamente para el Grupo Risa, porque es que no hace falta guión. Dice, no, es que el error se produjo antes. Cuando volcaron los datos, pero ahora los datos se vuelcan. Es una cosa que son como las casas que se vuelcan, los coches. Bueno, ¿cómo que se volcaron los datos? ¿Pero qué datos si no hay datos? ¿Pero cómo vas a volcar los datos de unas fincas que no existen a nombre de una señora que no tiene esas fincas? Dice, no, es que es en un momento anterior. ¿Anterior a qué? ¿A Atapuerca? ¿Cómo que anterior? Esto es lo que cuenta hoy el diario El Mundo. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente. Pero es una sandez de tal calibre, una mentira tan burda, tan zafia, tan negada por los hechos, tan incompatible con la lógica de la física, de la química, de la aritmética y del sentido común, que es que uno no puede creer que estemos en manos de tanto bobo, o mejor dicho, que haya tanto listo que prefiere hacerse pasar por bobo con tal de obedecer lo que manda el jefe. Que es que de la hija del rey no se habla. Bueno, claro, luego les silban. Luego les pitan, les abuchean, venga o no venga, a cuento. Y dice, no, es que protestan contra el poder. ¿Cómo contra el poder? Protestan contra vosotros. Y en vosotros va el rey y Mariano juntos. Porque en esto, que es el mayor escándalo de corrupción que ha habido en España en mucho tiempo, no por la cantidad, esos son los seres o los puyoles, no, no, es por la calidad del delito. O sea, es que aquí están todos los poderes del Estado comprometidos en evitar que se haga justicia. Bueno, ni siquiera que se haga justicia, que se haga el trámite, el teatro de la justicia, al menos que se siente en el banquillo por robar, que menos. Bueno, pues no, señor. Y ahora, esta historia que yo no sé muy bien de dónde ha salido, barrunto, pero tampoco quiero asegurar, que piensan que estaban ante una red de blanqueo de capitales y entonces se pusieron a taparla. Es la única cosa que se me ocurre. Pero estarán blanqueando dinero porque quieren blanquear la casa, esta nueva que se han hecho, y redecorarla después de blanquearla y luego ennegrecerla y después ponerla amarillo limón. Bueno, las habitaciones de los niños más claritas. Aunque luego se manchan, o sea, no sé yo si vale la pena. Pero lo que cuenta hoy el diario El Mundo, que va a decirnos Montoro esta mañana, es de aurora boreal. O sea, yo imagino que salvo que los notarios, 4, que 13 veces se equivocan con el mismo error, imagino que los notarios, salvo que estén en alguna actividad delictiva mucho peor, bueno, por supuesto que lo llevarán a la justicia y condenarán a Montoro. Porque ya son 4 notarios con nombres y apellidos y son 13 casos de delincuencia, que ya es pertinacia, y sobre fincas que no son propiedad de esa señora. Es que lo cojas por donde lo cojas, es posible que le falte algo al periódico, pero como esto es lo mismo que dijo Montoro al principio, nosotros no hemos ido, esos son los notarios, los notarios y los registradores, bueno, menos Mariano, claro. Bueno, estos son los datos de adelanto de lo que hoy iremos conociendo. No sé si antes de mediodía, antes de la cena, no sé. Ahora, si esto es todo lo que se les ha ocurrido, realmente necesitan ideas, ¿eh? No las del Santander, las más elementales. Por ejemplo, 2 y 2... No te empeñes, Montoro, son 4. O sea, no pueden ser 3 ni 5. Porque te cargas el tinglao. En fin, vamos con ello.
Unos lo llaman el plan del Santander. Muchos, 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
El diario El Mundo ha tenido acceso a las explicaciones que el Ministerio de Hacienda podría dar hoy sobre la infanta Cristina y la supuesta venta de 13 fincas 10 días después de que saltara la polémica. Según esta versión, las 4 notarías volcaron mal los datos al programa informático que transmite la información a Hacienda al teclear de forma errónea el DNI de la infanta. Desde el Ministerio creen que estas explicaciones son compatibles con la versión de los notarios, que dijeron que la infanta no figura ni ha figurado como titular de esos terrenos. Hacienda dirá que el error se cometió en una fase posterior al transcribir los datos.
Inspectores y técnicos de la agencia tributaria dudan de estas explicaciones, ya que ven difícil que ese error se cometa 13 veces. Hacienda también explicará que no se verificó la información porque afectaba a ejercicios prescritos y reconocerá errores compartidos con los registradores y el catastro. En la última semana, la agencia tributaria ha buscado grabaciones informáticas de los ejercicios 2005 y 2006 para ofrecer una prueba fehaciente, pero al parecer las bases de datos suelen quedar inutilizadas después de su tratamiento.
Esto, en fin, primero, no hay quien se lo crea, por nadie, pero además es que son cosas absolutamente contradictorias. La primera y fundamental, ¿hay alguna finca propiedad de esta señora, Borbón y Grecia? No hay ninguna finca. Entonces, ¿cómo pueden aparecer las fincas? O sea, ¿dónde sacan los datos? ¿Qué pasa? Que los cuatro notarios son novelistas. Son como los cuatro evangelistas, pero en novela fiscal. O sea, y 13 veces se pusieron de acuerdo. Dice, ¿tú cuántas llevas? Yo llevo 3. Uy, yo solo llevo 2. Oye, pues espera, que yo te quiero coger. Y hubo uno que se pasó de listo y se fue a las 4. Así son 3 por 4, 12, más uno que se pasó y ganó. Cada uno se equivocó 3 veces, menos uno que se equivocó 4. Debe ser algún primo de Montoro. Pero, ¿y creen que esto nos lo vamos a creer? Dice, bueno, también el catastro, porque el catastro es de Hacienda, ¿eh? Es decir, que ya tiene alguien del catastro que ha admitido que le corten la cabeza, pero si es que esto no se lo cree nadie. Bueno, pues, en fin, es que ¿qué vas a decir? En fin, yo es que prácticamente todo lo que se me ocurre o lo contempla el Código Penal o el Código Civil. O sea, tampoco voy a darle más dinero a Hacienda, bastante nos sangra ya. Pero vamos, en cualquier país, esto le cuesta la cabeza al presidente del gobierno. O sea, no ya al ministro de Hacienda, que la habría perdido el primer día. Se habría vuelto a casa como San Lamberto, se volvió de Huesca a Zaragoza. Le cortaron la cabeza, la cogió debajo del brazo, santo aragonés donde los haya, y pim, pam, se plantó ahí al lado del Ebro, esperando al Pilar. Oye, no estaba a gusto allá arriba con esos fríos, así que agarró su cabecica, sería cabezón, y para allá. Pues ahí estaría Montoro igual, hablando por los codos, pero con la cabeza debajo de la axila. En fin, vamos con otra cosa que prueba el absoluto descalabro de la especie judicial en España. Ustedes recordarán el caso Malaya, fue objeto de debate en unas elecciones municipales en Madrid entre Miguel Sebastián y Ruiz Gallardón. Miguel Sebastián, exhibiendo una portada de la revista Época con la bella Montse Corulla, íntima amiga de Gallardón, le dijo que como le había recalificado varios edificios singulares, que tendría que explicar cuál era su relación, si era solo personal, si era personal y económica, etcétera, etcétera. El otro contestó mediante esa fórmula tan española: no siga usted por ese camino, no le voy a seguir. Dice, no, si yo no le he dicho que me siga. Yo le he dicho que me cuente qué relación tiene con esta señora a la que recalifica edificios singulares, que es la testaferro de Roca, el capo de la corrupción en la Costa del Sol. O sea, sigue el juicio, me parece, todavía. Es un juicio interminable, pero los medios ya se encarga el ministro de Justicia de que no se note demasiado la justicia. Para la Pantoja, sí. Para la Corulla, no. Bueno, para la Borbón tampoco, claro. Bueno, pero lo que cuenta hoy la Gaceta es mollar. Porque, claro, el fiscal anticorrupción, lo he dicho 100 veces, pero 101 es igual, total, si se equivocan los notarios y se pasan. Pero ¿cómo puede haber un fiscal anticorrupción? ¿Qué pasa? ¿Los demás son pro-corrupción? Pero este anticorrupción es el que ha estado tapando los datos que se publicaron de otros amantes de la distinguida señora testaferro del distinguido gánster, un político madrileño llamado Alberto. Esto se reirá a Feijóo, dice, pues menos mal que a mí me ha pillado en Galicia. Bueno, pues nada, que tú me haces un favor a mí, yo te haré un favor a ti. El que cuenta la Gaceta no es que sea cierto, con casi total probabilidad lo es que además es lógico, y es esto.
Según el diario La Gaceta, Alberto Ruiz Gallardón trata de proteger al fiscal anticorrupción Antonio Salinas, que está a punto de terminar su mandato y todavía no sabe si va a ser reelegido. Fuentes políticas afirman a este diario que Salinas, cuyo cometido principal es perseguir la corrupción urbanística, mantiene un trato deferente con el ministro de Justicia. Como ejemplo citan el caso Urdangarín, que salpica la pasada candidatura de Madrid 2016 que promocionó Gallardón cuando era alcalde de la capital y en la que habría abonado a Urdangarín más de 140.000 euros. También el caso Malaya, donde el ministro aparecía en varias conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y que han desaparecido, algo que no denunció Salinas. Dichas fuentes consideran que Gallardón apoyará su reelección.
Bueno, ¿ustedes creen que desaparecen estas cosas? No. No. Estos son como los datos de Hacienda. Desaparecen los datos que quieran hacer desaparecer. Esta es una corrupción judicial y política, político-judicial, a los que nos estamos acostumbrando. ¿Cómo que han desaparecido? No que se han borrado, no que están inutilizados. Vete a freír espárragos, hombre. Dices que quedan inutilizados. ¡Ja! Y si hay que investigar por tráfico de capitales, por blanqueo de dinero, que es por lo que se está juzgando, entre otros delitos, a Urdangarín y compañía, a toda la compañía de la Infanta, menos a la Infanta, de 5-4... Ella no, ella, porque como es tan limitada, pues no se enteraba de nada. Ahora, visitaba unos y otros, y hay que ver el otro día, ¿eh?, cómo trataba de engañar a la prensa sonriéndole a Froilán. Froilán ha salido Borbón, por la cara y por los hechos. Y no le respondía la sonrisa a la tía, diciendo, conmigo no cuentes, pues, ¿eh?, te crees que no te conozco. Pues la miraba con una cara. Como decía Ricardo de la Cierva, recordando una frase célebre: en esta familia no hay amor. No hay amor dentro de la familia, se entiende. En fin, vamos con más corrupción judicial. El Pidio, en fin. Yo entiendo que no se afeite, porque me da a mí que esas barbas las van a afeitar rápidamente. Vamos, que le va a caer una inhabilitación por prevaricación como la copa de un pino. Bueno, como la que merece. Por de pronto el amparo que pidió al Consejo para que no lo empitone, como resulta que tenía ya un expediente abierto, pues ha sido peor pedir el amparo, porque se lo ha negado y de una manera, en fin, como para huir de España.
El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por unanimidad la solicitud de amparo del juez Elpidio José Silva, instructor del caso Blesa, ante las presiones que dice sufrir. Los vocales rechazan que se haya atacado la independencia de Silva y descartan que esté padeciendo una campaña de descrédito orquestada por la Fiscalía. Además, el CGPJ añade que la crítica de las resoluciones judiciales no solo es admisible, sino necesaria en un Estado de Derecho, ya provengan de los medios de comunicación o bien de los ciudadanos en general. Actualmente la comisión disciplinaria le investiga por dos faltas muy graves, por retrasos y falta de motivación de sus resoluciones, y una grave por falta de consideración a sus funcionarios.
Bien, hay una noticia que debo decir que es de las más importantes que yo he visto publicadas en los últimos días, si no meses. La publica el Confidencial Digital de Apezarena, Pepe Apezarena. Don José, y hace referencia a algo que debería preocuparnos seriamente, que es que la masonería, que es una sociedad secreta, esté controlando la justicia española desde hace 30 años. Y esto no es ninguna paranoia. El día 18 de mayo, en el Casino de Madrid, tiene lugar un homenaje a Pascual Sala. Pascual Sala, que saben ustedes que es el que legalizó la ETA, y el que se ha despedido negándole a la Iglesia la posibilidad de tener, de crear universidades, la Iglesia Católica. Algo que está recogido en el concordato, en los acuerdos de España y la Santa Sede. Es decir, algo ilegal, tan ilegal como legalizar a la ETA. Es decir, que don Pascual Sala, conocido como don Pascualone, el hombre fuerte del polanquismo y del felipismo, etcétera, bueno, pues es homenajeado en su despedida. por los suyos. Y el que primero habla, o el que habla de manera más clara, es el primer ministro de Justicia de Felipe González, que es el señor Ledesma, don Fernando, que se cargó con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85 la independencia judicial. ¿Y qué hace? Elogiar a don Pascual Sala, a los amigos Pascualone, también para algún enemigo, las cosas como son. Pero, en fin, Sala, diciendo que también le gustan los toros como él y es masón como él. Claro, el problema de una sociedad secreta que haya estado dominando la justicia y que en este discreto acto es evidente que, yo no sé, el Casino de Madrid debe tener una logia interna, pero todo lo que aparece por allí son los nombres más importantes de la justicia española. O se había tomado dos copas Ledesma o ha decidido hacer un outing y salir del armario o del mandil. Pero esto de decir el primer ministro de justicia del PSOE, el que comienza la toma de los altos tribunales por los políticos, despidiendo al último gran personaje socialista como es Sala, que se ha despedido legalizando a la ETA y prohibiéndole a la Iglesia algo a lo que legalmente tiene derecho. Bueno, es una cosa que llama la atención. Pero más llama la atención que es que presentes en ese discretísimo acto había dos periodistas cuyo nombre no nos da pezanena, deben ser amigos suyos, para mí que serán de la obra, porque hay gente del Opus que le coge gusto a esto de la cosa de las sociedades discretas y acaban ya en las secretas. Otros nombres que aparecen en esa reunión. Bueno, Ignacio Sierra, es que era de la Sala Primera del Supremo, pero sobre todo Sihol, que acaba de ser elegido, después de una larga estadía en el Supremo, miembro del Tribunal Constitucional, que ya fue director general con Ledesma. Si Ledesma presume de la masonería, no es demasiado aventurado suponer que son de la misma obediencia. ¿Y a quién obedecen los masones? A su interés y a sus manías, entre sus manías naturalmente, el odio a la Iglesia Católica. En general, al cristianismo. Es una cosa medio panteísta, medio pirada, medio delincuencial, porque hay ramas masónicas como la P2 en Italia, la P2E, que bueno, no es que fueran satánicas, es que eran gangsteriles. Pertenecía a ellas, por ejemplo, Berlusconi, por ejemplo, Mario Conde. O sea, la masonería no es ninguna broma, existe. Pero sobre todo lo que no puede ser es que una sociedad secreta, que es secreta, tenga la justicia en España en sus manos desde hace 30 años. Porque eso explica por qué de pronto hay conservadores que se pasan al PSOE, porque hay gente del PSOE que vota cosas raras, pero más que nada es la derecha la que se pasa a la izquierda, claro. Es que hay una obediencia distinta. Pero es que del Constitucional estaba Rodríguez Arribas. Pero es que además estaba, ni más ni menos, que el nuevo presidente del Constitucional, el que sustituye a Sala, el señor Pérez de los Cobos. Pero es que estaba María Emilia Casas, clave en la votación del Estatuto de Cataluña. Pero es que además estaba Martínez Zato y Cándido Conde Pumpido. No estaba, pero estaba su señora representándolo. Bueno, es que el asunto es bastante serio, creo yo. ¿Se va a atrever a alguien a preguntar por esto? O sea, si fueran todos los altos jueces del Opus, ¿protestaría alguien? Sí. Y no, pero no porque sean católicos, no. Es porque, claro, es una sociedad que tiene sus propios fines. ¿Y la masonería? En fin, asunto de la mayor importancia y que en los medios dice, uy, esto de la masonería, es que queda feo, queda rancio. No, lo que pasa es que da miedo, que es distinto. Algunos de los que estaban ahí en la logia, ligados con el Banco Vaticano, pues uno apareció muerto, otro ahorcado en el puente de Londres, Roberto Calvi, o sea, cuidado. Y otro era Berlusconi. Y ahora resulta que van a acabar mandándola a la cárcel por inducir a la prostitución a alguien que llevaba, pues yo qué sé, haciendo la calle o la moqueta, no se sabe cuánto. Dice, hombre, los delitos que quieran ustedes. Pero inducción. En fin, vamos a la circulación rodada, que es la más eficiente y desde luego la más limpia de todas.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Limpia pero complicada, porque en Madrid nos tenemos que ir ya hasta la M30, donde nos encontramos con un tráfico muy lento entre el puente de Vallecas y la Avenida de América. Algo más fluido en el sentido contrario, pero también en aumento en el Paseo del Marqués de Monistrol. Y como es habitual, las primeras retenciones se registran en el Paseo de Santa María de la Cabeza con Atocha. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la A6, la carretera de A Coruña desde Las Ozas hasta el Plantío, en la carretera de Barcelona en el corredor de Henares, también en la de Extremadura ya hay dificultades en Móstoles y luego en el entorno de Cuatro Vientos y Campamento, y en la M40 van a encontrar los tramos habituales. Les pedimos también que circulen con cuidado hasta ahora ya en Barcelona por la B10, hay tráfico lento hacia el Nudo Llobregat, un tramo que ronda los 4 kilómetros, y además también hay que circular con precaución en Granada si lo hacen por la A92 en el entorno del Molino. Linillo. Un accidente se ha producido en el kilómetro 264, ha perdido la carga un camión y hay que circular con cuidado por la zona.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana, seguimos en Es Radio, que les ha chocado lo de la masonería. Luego lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la mañana. Pero en fin, vamos con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra a empezar por lo primero, la noticia de hoy, que es la noticia de clave desde hace 2 años, cuando el jefe del Estado y el jefe del Gobierno, en lugar de cumplir con su obligación de dar ejemplo, pues se han puesto a dar mal ejemplo. Y esto está acabando en un descrédito total y absoluto de la monarquía y, por supuesto, de la casta política, por la corrupción. Porque el caso Urdangarín no es Urdangarín, es Cristina, es Borbón, y es el caso de la corrupción de todas las instancias del gobierno para favorecer a una señora que debería estar expulsada de la familia real a todos los efectos y sentada en el banquillo. Bueno, lo último, lo que se le ha ocurrido a Montoro, después de 10 días dándole vueltas, ¿qué no habrá pasado allí? Parece que va a ser, según cuenta el diario El Mundo, lo mismo que dijo al principio y que negaron los notarios, que la culpa es de 4 notarios que se equivocaron por casualidad 13 veces. ¿Qué mal número es el 13? Ni si cuela, cuela. ¿Cómo va a colar? Pero, en fin, eso es lo que parece que va a anunciar esta mañana o a mediodía el ministro de Hacienda. Vamos con ello.
Hacienda culpa a 4 notarías del error por el que se atribuye a la infantada venta de 13 fincas. El diario El Mundo ha tenido acceso a esta nueva versión del ministerio que dirige Montoro y que podría exponer hoy, según la cual dichas notarías teclearon de forma errónea el DNI de la infanta, volcando mal los datos al programa informático. Sin embargo, inspectores y técnicos de la agencia tributaria consideran difícil que pueda cometerse ese error en 13 ocasiones. El ministerio defenderá asimismo que no se verificó la información porque afectaba ejercicios prescritos y reconocerá errores compartidos con los registradores y con el catastro.
Bueno, pero porque el catastro son ellos. En la agencia tributaria, ¿cuál es su error? El error no es un error. Todo esto no son errores, son delitos. Primero, eso de que todos, 4 notarios a la vez poseídos por el mal, o no sé, o en alguna logia satánica, se ponen a teclear el DNI de la infanta como si lo supiera todo el mundo, cuando la infanta no tenía ninguna finca, esto no se lo cree ni Montoro, que por lo visto es capaz de creérselo todo o que quiere que nos lo creamos. Pero luego, ¿y la agencia tributaria por qué no miró? Dice, uy, es que están prescritos, que va a estar para el blanqueo de capitales, ¿cómo que prescrito? Pero además hay declaraciones individuales. sea, lo que ha pedido el juez son los datos fiscales de la infanta. ¿Y ustedes creen que no lo tiene? Pues claro que lo tiene, hombre, pero por supuesto que lo tiene. Y además lo tendrá entre algodones y con música de Bach. El de Urdangarín a lo mejor es con música de Aizkolari. ¡Pim, pam! Porque cada uno da de sí lo que da de sí, pero la hija del rey de España. Por favor. Bueno, vamos ahora a lo que realmente mete miedo. Los amigos de las ideas conspirativas, que algunas veces son exageradas y otras no. No sabemos quién mató a Kennedy, no sabemos quién ha perpetrado el 11M, pero las consecuencias son evidentes. Bueno, pues se quedarán atónitos viendo lo que pasó este 18 de mayo. Nos enteramos ayer por la noche, me enteré yo, leyendo el confidencial de Apezarena, que es un confidencial, con todos los respetos, pero muy pequeñito. Bueno, pues lo que cuenta es que prácticamente la justicia en España, los altos tribunales, están todos en manos de la masonería. Pero todos uno por uno. Estos son algunos de los datos que ya comentaremos a las 8.
Según el confidencial digital, el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y el exministro de Justicia, Fernando Ledesma, acudieron el pasado 18 de mayo a un acto en el Casino de Madrid. En su intervención, Ledesma afirmó tener en común con Sala sus gustos por los toros y su pertenencia a la masonería. En el acto estaba el sucesor de Sala al frente del Alto Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, Ignacio Sierra, o los exdiputados socialistas Álvaro Cuesta y Fernández Marugán. También la expresidenta del Constitucional, María Emilia Casas, Gonzalo Moliner, Gabriela Bravo o el fiscal Eduardo Martínez Zato.
Bueno, no acudió Conde Pumpido ni Ángel Juanes, que es el que preside ahora la Audiencia Nacional. Pero ahora, lo fundamental, la noticia es que alguien totalmente desconocido, un señor Francisco Navarrete, que me da a mí que será el grado 33, el jefe de la logia, el que manda, hizo un discurso en el que, como homenaje a Sala, dijo que se habían recuperado los símbolos masónicos en el Alto Tribunal, que además hasta el año 40 no hubo más que masones presidiendo el Tribunal Supremo, quiero decir que presumió de poder, y ahora está claro que lo presiden todo. Estaba el anterior, el presente y el inmediato sucesor, nombrado esta semana. Todos. Pues yo, la verdad, esto quiero que me lo expliquen. O sea, porque una cosa es que haya cuotas y otra cosa es que los españoles, en general, que no somos masones, no tengamos derecho a llegar a presidir el Supremo o el Constitucional si no eres masón. Y que encima presuma esta sociedad secreta de ese poder. Estaría bebido o algo. Si ha sido una indiscreción, bendito sea el Rioja. Porque lo que nos ha contado es tremendo. O sea, Ledesma es desde comienzos de los 80. Es el fin de la independencia judicial diseñada en la Constitución. Lo último que ha hecho Sala es legalizar a la ETA e impedir de forma clamorosamente ilegal, como lo de la ETA, anulando una sentencia firme del Supremo, sin tener jurisdicción para ello, a menos que la creación de universidades por la Iglesia Católica. Claro, a los masones la Iglesia Católica no les gusta, ¿eh? Y eso que hay cardenales masones. Bueno, desconozco si el ministro de Justicia es masón de estas logias. Desde luego, si no lo es, lo merece.
Según la Gaceta, Gallardón está tratando de proteger al fiscal anticorrupción Antonio Salinas a punto de terminar su mandato con la incógnita de si será reelegido. Así lo han denunciado al diario fuentes políticas, que subrayan que Salinas, cuyo cometido principal es perseguir la corrupción urbanística, mantiene un trato de favor con el ministro. Como ejemplo, citan el caso NOS, que salpica la candidatura olímpica de Madrid 2016 que propulsó Gallardón cuando era alcalde y que habría dado a Urdangarín más de 140.000 euros. También el caso Malaya, donde el ministro aparecía en varias conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y que han desaparecido, algo que Salinas no denunció. La Audiencia Nacional ha absuelto al exasesor de Bildu, Juan Ibaceta, del delito de amenazas terroristas por decir a aficionados de la selección española «os voy a pegar dos tiros». Considera que no existen pruebas y que la amenaza no es creíble porque Ibaceta no tiene licencia de armas. El tribunal que preside Alfonso Guevara atribuye los hechos a una disputa en un contexto callejero y tabernario. Ayer fue detenido en Francia el etarra Joaquín Aranalde, que reivindicó la vuelta de terroristas huidos. Rosa Díez ha tachado de vergüenza que la presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, trate a UPyD como a Bildu y renuncie a reunirse con su formación.
Pues sí, porque esta señora tan fina, tan refitolera y tan del Opus, luego allí está haciendo la política de Oyarzábal, tan pecador. O sea, es que aquí ya tenemos que blanquear las cosas más oscuras. Ahora, esto de que esto son cosas de Guevara, en cuya trayectoria hay, pero vamos, para una novela. O sea, que los etarras antes de matarse sacan licencia de armas. Caramba, señoría, me deja usted atónito. O sea, no se me había ocurrido. Claro, como son legales, se llaman así, comandos legales, porque tienen licencia de armas. Pero el argumento es de traca. Bueno, pues ahí lo tienen. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica con la Caixa.